Hoy, día de la Asunción de la Santísima Virgen María, quiero compartirles algunas revelaciones sobre la Asunción de la Santísima Virgen María a través de los ojos de algunos místicos. Algunos de ellos son santos y beatos. Todo lo que yo comparto aquí en el programa, como ustedes ya saben, lo he repetido muchísimas veces, o está permitido o es aprobado por la Iglesia Católica. Yo no comparto nada que todavía esté ¿verdad? Sin haberse visto por la iglesia o no tenga ningún tipo de aprobación o que se permita. Como la iglesia también nos enseña, primero es la revelación privada, disculpen, la revelación pública, que es las Sagradas Escrituras, y la Asunción está basada también en las Sagradas Escrituras, de eso vamos a hablar en unos minutos, y además de eso también nos dice la Iglesia Católica que las privadas deben ayudarnos a entender mejor o a poder aplicar mejor la revelación pública, que es la infalible, que es la palabra de Dios. Y ese es en el sentido que siempre aquí lo hemos hecho en nuestro programa. Hoy les voy a compartir eso y también vamos a estar hablando de esta pregunta que siempre todos nos hacemos. Yo la he contestado algunas veces, pero a veces la gente no entiende si murió o no murió la Santísima Virgen María. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy les voy a estar hablando de la Asunción de la Santísima Virgen María, de algunas de las visiones que han tenido muchos santos y beatos sobre este gran evento que ha sido declarado dogma por la Iglesia Católica, ha sido creído por la Iglesia Católica desde principios de su historia. De eso hay mucha evidencia, e incluso hay una iglesia que se tiene ese nombre, la Asunción del segundo siglo en Jerusalén. Así que siempre se creyó y se supo, pero la iglesia interviene. Cuando la iglesia declara algo dogma, es porque hay dudas, es porque hay necesidad de aclarar. Y cuando el dogma fue definido en los años 50 del siglo pasado, fue definido por eso mismo, por los ataques y problemas y malos entendidos que había con esta creencia, con este dogma de fe. No todo lo que creemos los católicos está definido como un dogma, pero hay cosas que las creemos, las tenemos que creer porque están en la Biblia, porque han sido reveladas por Dios, porque es lo que nos enseña la fe católica. Así que no necesariamente todo lo que creemos es dogma, pero sí, cuando es dogma, aquí ya no hay opiniones, aquí ya no hay, no, yo creo esto, tú crees aquello, ah, puede ser, no, que San Agustín dijo una cosa y Santo Tomás dijo, y como que están como medio de desacuerdo ahí. Hay cositas así en la iglesia también, hay temas de esa forma. Pero en el caso de cuando la iglesia interviene y dice esto es un dogma, ya estamos obligados a creerlo. Y yo no quiero que tú y yo lo creamos porque estamos obligados. Debemos entender por qué pasó, por qué la iglesia dice lo que afirma. Y pues eso es lo que vamos a estar hablando hoy también a la luz de este tema controversial. Si la Virgen murió o no murió y por qué sería conveniente que el cuerpo de ella, ¿verdad?, hubiese sido asunto al cielo. Y para comenzar, lo mejor yo creo que para el día de hoy sería un Ave María, y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris, es Filii, Spiritus Sancti, amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre, amén. In nomine Patris, es Filii, Spiritus Sancti, amén. Bendito sea Dios. Y pues de los testimonios que voy a estar compartiéndoles, nosotros tenemos aquí a Santa Isabel de Chunio del año 1100. Así que estamos hablando apenas 11, 10 siglos después de la muerte de Cristo. A Santa Brígida de Suecia de los 1300. A la venerable Sor María de Ágreda, 1600. Y a la venerable Ana Catalina Emmerich, de 1700 al 1800, que es la más que muchos conocen. Lo que voy a estar hablando hoy, en su mayoría de ella, aunque también voy a estar hablando un poco de los otros. Y estos testimonios, si los quieren buscar, están en un libro que se llama The Life of Mary as Seen as by the Mystics. La vida de María vista por los místicos. Es un libro bastante bueno. Y pues yo lo que voy a hacer hoy, voy a citar algunos párrafos, los uno todos más o menos, y hacemos la historia, ¿verdad? Pero pues dicen los místicos que la Santísima Virgen María supo cuándo iba a morir y supo que iba a morir en oración y en recogimiento. Al conocer esto, pidió a su hijo la presencia de los apóstoles para la ocasión. Así, por varios especiales avisos, los apóstoles comenzaron a reunirse en Jerusalén. Y en el libro y en varios libros también hay muchísimas historias de esto. Son bien, bien interesantes, porque es una de las cosas que a veces la gente no pueden percibir o no pueden creer, que después que los apóstoles salen a todos los confines del mundo, y así lo hicieron, la Virgen María le toca ya la hora de morir. Esto pasa ya décadas después de Cristo. Pues, ¿cómo rayos se volvieron a reunir todos? ¿Y cómo supieron? No hay internet, no hay teléfono. Lo único que hay es carta, tal vez, pero ¿cómo saben dónde está cada uno? Por eso, por avisos especiales del cielo, es que los apóstoles logran. Y en las Sagradas Escrituras tenemos varios eventos. Pedro tuvo sus experiencias místicas, San Pablo también. Todos los apóstoles, a veces uno ve cosas que uno dice, pero ¿cómo que estaba aquí, apareció allá, hizo esto? Porque Dios los ayudaba. La mañana del día de su partida, la Madre de Dios convocó a los apóstoles y a las santas mujeres del cenáculo. A mí, disculpen, al cenáculo. La Virgen se arrodilló y besó los pies de Pedro y tuvo una emotiva despedida con cada uno de los otros 11, pidiéndoles la bendición. A Juan agradeció con especial afecto todos los cuidados que había tenido para con ella. Juan fue el discípulo amado, quien estaba en la cruz, a quien se le dio la encomienda de acoger a María, no tan solo como madre física, mira, cuídala porque me voy, ¿verdad? Jesús diciéndole a ella, a él, desde la cruz, pero también como madre espiritual, como su madre. Hey, Juan, ahí está tu madre. O sea, le está dejando saber, ella es tu madre. No te olvides de eso, ella es tu madre. Y nos lo dice a nosotros, pero sí, Juan humanamente también la cuidó. Me parece interesante que ella se arrodille y bese los pies de Pedro. Acuérdense que Pedro es la roca designada por Jesús. Jesús dice, en esta roca edificaré mi iglesia en Pedro. Y la figura de Pedro tiene una importancia inmensa. Y pues la Virgen María es parte de la iglesia también. No podemos negar, es el cuello, como nos dice San Pío X. Está la cabeza, que es Cristo, y ella es parte del cuerpo. No es que está aparte, no es que la cabeza está el cuerpo y hay algo que une el cuerpo y la cabeza, que es María. No, no. María es parte del cuerpo también, pero ella tiene un lugar más cercano a la cabeza por ser la madre de Dios. Después de un rato de recogimiento, la Santísima Virgen habló a los presentes. Dijo, carísimos hijos míos y mis señores, siempre os he tenido en mi alma y escritos en mi corazón, donde tiernamente os he amado con la caridad y amor que me comunicó mi Hijo Santísimo, a quien he mirado siempre en vosotros como en sus escogidos y amigos. Por su voluntad santa y eterna me voy a las moradas celestiales, donde os prometo como madre que os tendré presente en la clarísima luz de la divinidad, cuya vista espera y ansia mi alma con seguridad. La iglesia, mi madre, os encomiendo con exaltación del santo nombre del Santísimo, la dilatación de su ley evangélica, la estimación y aprecio de las palabras de mi Hijo Santísimo, la memoria de su vida y muerte y la ejecución de toda su doctrina. Amad, hijos míos, a la santa iglesia y de todo corazón unos a otros con aquel vínculo de la caridad y paz que siempre os enseñó vuestro maestro. Y a vos, Pedro, pontífice santo, os encomiendo a Juan, mi hijo, y también a los demás. Las palabras de despedida de la señora, de Nuestra Señora, causaron honda pena y ríos de lágrimas a todos los presentes, y lloró también con ellos la dulcísima María, que no quiso resistir a tan amargo y justo llanto de sus hijos, y después de algún espacio les habló otra vez y les pidió que con ella y por ella orasen todos en silencio, y así lo hicieron. Todos en silencio, me encanta. Esto es muy católico, y estos son los místicos viendo este tipo de visión. Y no me equivoco, aquí estoy leyendo un poquitito de Santa la Beata María Ágreda. Pero algo importante que sí quería mencionar, el silencio. Ayer hablábamos en el programa de la adoración eucarística que se hizo allá en Compostela. Muy lamentable lo que estuvimos viendo. Si no vieron el video, les invito a que lo vean. Ayer no, el programa anterior. Estuvimos hablando de esto la semana pasada. Y pues es muy lamentable. El que se haya perdido se haya perdido eso, el silencio. El silencio es importante cuando hacemos oración, Cuando meditamos, lo que Santa Teresa nos habla del silencio de la meditación es eso, no es la meditación de yoga y tipo cosas así extrañas. Eso es meditación. Y para que haya meditación tenemos que acallar todo nuestro ser, pero también tiene que haber silencio. En esa quietud sosegada descendió del cielo el verbo humanado en un trono de inefable gloria y con dulcísimas palabras invitó a su madre a venir con él al cielo. Madre mía carísima, a quien yo escogí, estas son las palabras de Jesús, a quien yo escogí para mi habitación, ya es llegada la hora en que habéis de pasar de la vida mortal y del mundo a la gloria de mi Padre y mía, donde tenéis preparado el asiento a mi diestra, que gozaréis por toda la eternidad, y porque hice que como madre mía entraseis en el mundo libre y exenta de la culpa, tampoco para salir de él tienes licencia ni derecho de tocaros la muerte. Si no queréis pasar por la muerte, venid conmigo para que participéis de mi gloria que tenéis merecida. Quería Jesús llevarse a su madre viva. Esto según los místicos, ¿está bien? Esto no es dogma, según los místicos. Sé que muchos que conocemos de teología ya estamos, ¿qué está pasando aquí? Tranquilos, ya yo le di el texto, tranquilo. Pero ella, indigna criatura, no puede pasar menos que su hijo e hijo de Dios. Postrándose la prudentísima madre ante su hijo y con alegre semblante le respondió, hijo y señor mío, yo os suplico que vuestra madre y sierva entre en la eterna vida por la puerta común de la muerte natural, como los demás hijos de Adán. Vos, que sois mi verdadero Dios, la padecisteis sin tener obligación a morir. Justo es como yo he procurado seguiros en la vida, os acompañe también a morir. Excelente. El mismo es seguir ese camino de Cristo, secuela Christi, que quien perfectamente María siguió hasta el cielo. Incluso en la manera que voy a entrar al cielo, que sea a través de la misma puerta que usó Jesús. Dice la Santísima Virgen María, vuelvo a lo mismo, esto es revelación privada, no estábamos obligados a creerlo, pero me parece muy bien. Mucha gente cuestiona esto, la Virgen murió, no, la Virgen no murió, la Santísima Virgen no murió. Sí, la Santísima Virgen murió. Y pues aquí vemos en estas visiones, y ahorita voy a hablar de teológicamente por qué decimos que la Virgen murió. ¿Y qué tipo de muerte? Ahí es donde está la controversia. ¿Qué tipo de muerte? Porque ella no era incorrupta. Así que por eso ahí es donde viene el problema. Ah, pero no podía haber muerto. ¿Cómo? Pues porque era incorrupta. La muerte es consecuencia del pecado. Por eso en estas visiones no tiene nada de malo que Jesús tal vez le hubiese preguntado esto y ella hubiese aceptado. Ahora, quiero decirles algo. No es que haya una contradicción aquí con la voluntad de Dios y la voluntad del Hijo y la voluntad de la Madre. Es lo mismo que sucedió en las bodas de Caná. No era el tiempo según el hijo, ¿verdad? Y es esa dinámica que hay entre ellos, aunque siempre están en la misma página y siempre quieren lo mismo. Pero María, inspirada por el Espíritu Santo, sabía que ese momento era el momento idóneo. Uno de mis santos favoritos, San Maximiliano Kolbe, ustedes saben que yo he hablado muchísimo de esto, decía que la Santísima Virgen no tan solo actuaba por el Espíritu Santo, sino que era casi como si el Espíritu Santo viviera en ella. Él la llamaba una casi cuasi encarnación del Espíritu Santo a la Santísima Virgen, cuasi, ¿verdad? Casi encarnación, porque la Virgen María no es el Espíritu Santo hecho mujer, tampoco así. María no pertenece a la Santísima Trinidad, María es humana completamente, no es divina. Los católicos creemos eso. Pero la voluntad de ella siempre es perfectamente en acorde con lo que el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo desean, con lo que Dios desea. Por eso siempre las reacciones de ella, aunque en ciertos momentos como el de las bodas de Cana, nosotros digamos como que espera tu momento, pareciera que Jesús no le dice, pero no es mi hora, pero como quiera hacer milagro, es porque es la voluntad de Dios que así sucediera, porque era la voluntad de Dios que eso fuera contado. Porque era la voluntad de Dios en mostrarnos la intercesión también de María, porque era la voluntad de Dios mostrarnos que Jesús siempre nos va a conceder lo que María le pida a intercesión de ella. Y María no le va a pedir nada que no quiera a Dios, porque ella está llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Ningún ser. Una cosa es que nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo. Una cosa es decir, Dios me ha dado estos dones, Dios me guía de esta forma. Y otra cosa es decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero lleno completamente. la Virgen no es que esté llena, hay momentos también en nuestras vidas, nosotros decimos, oh, estaba lleno del Espíritu Santo, sí, en ese momento, pero es que ella desde que fue concebida, desde su creación, la forma en que fue creada, bueno, nació sin mancha, por eso es que San Maximiliano Kolbe llega a ese punto, a decir, ella es cuasi, la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Entonces, el ella decirle esto a Jesús es exactamente la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero es esa dinámica perfecta que incluso hay entre Dios, entre lo divino, entre las tres personas que son una y no se contradicen ninguna, siempre están en armonía perfecta todo el tiempo. Lo vemos también en Getsemaní, cuando Jesús le dice, si es posible, quita este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es esa dinámica humana, de la naturaleza humana, pero vemos a lo mismo, siguen acorde y en la misma página con Dios. No hay contradicciones. Pues aquí vemos cómo la Virgen María también muestra una vez más eso, al igual que hizo con su fiat, cuando el ángel Gabriel se le aparece. Vemos aquí, y sé que esto es revelación, pero quiero, revelación privada, pero quiero enfatizar ese punto de que ella accede o le pide a Jesús esto, que a la larga realmente era lo que siempre Dios quiso. Es esa dinámica que debe haber. Debe haber un consentimiento también de ella, que es la humana, envuelta en lo divino. Cristo aprobó este último sacrificio y voluntad de su Madre Santísima y dice que se cumplió lo que deseaba. En ese momento solemne, los ángeles comenzaron a cantar con celestial armonía algunos versos del Cantar de los Cantares y otros nuevos. Salió también una fragancia divina que con la música se percibía hasta la calle y la casa del cenáculo se llenó de un resplandor admirable. La presencia del Señor fue percibida por varios de los apóstoles. Los demás sintieron en su interior divinos y poderosos efectos, pero la música de los ángeles la percibieron los apóstoles, los discípulos y muchos otros fieles que estaban allí. Al entonar los ángeles la música, se reclinó María Santísima en su lecho, puesta las manos juntos con su pecho y los ojos fijos en su Hijo Santísimo, y toda enaltecida de la llama de su divino amor, siente la Madre de Dios un abundante flujo del Espíritu Santo que invade todo su cuerpo. Las fuerzas que se le iban eran reemplazadas por una fuerza de amor. El amor excedía la capacidad de su cuerpo, y en esa entrega de amor sucede la dormición de la Madre de Dios. Sin esfuerzo alguno, su alma abandona el cuerpo y María queda como dormida. Y esa es la parte importante. ¿Qué tipo de muerte tuvo María? Pues es lo que le llaman los ortodoxos y la iglesia del oeste, la dormición, la iglesia oriental, la dormición. Fue como un sueño, aunque ella sí muere y es lo que la iglesia nos expresa. Hay pinturas, ahorita voy a estar hablando de eso, pero hay muchísimas pinturas, óleos bien antiguos, donde se ve Jesús con una niña mientras está la Santísima Virgen acostada. Lo que simboliza esto es el alma de María que sale de su cuerpo y es acogida por Jesús. Luego el alma regresa al cuerpo y ella es asunta al cielo. Eso es lo que creemos nosotros los católicos, es la tradición católica, es lo que siempre la iglesia dijo, lo que autores ortodoxos como San Agustín, San Juan Damasceno, San Andrés de Creta, San Juan de Tesalónica, Nicolás Cavazzilla, todos ellos decían esto. El misal romano, el del tradicional, en la misa de la Asunción dice ya que la Madre de Dios salió de este mundo conforme a la condición de la carne mortal. Eso lo dice el antiguo misal. En el nuevo eso no se menciona la muerte, sino la liberación de la corrupción del cuerpo. Y pues es esa parte. No debemos confundirnos con la palabra o término dormición que se usa en la iglesia griega. La dormición significa la muerte de la Virgen María también. Es lo que ellos creen. ¿Cuáles fueron las causas de muerte de la Virgen? Ahí es donde viene siempre el problema. Ah, Luis, pues tú estás diciendo que ella tuvo que morir, ya no tenía pecado, ya no. ¿Cómo es posible? Pues ella pasa, Jesús no tenía pecado tampoco y murió. Vamos a dejarlo ahí. Jesús no tenía pecado y también murió. Pero la Virgen no agonizó, ni por martirio, ni por muerte violenta, tampoco de enfermedad o vejez. Los teólogos afirman que la Virgen murió a causa del amor de Dios y del apasionado deseo y contemplación intensa de las cosas celestiales. Así lo afirmaron también San Jerónimo, el Abad Guerrico, San Alberto Magno, Dionisio el Cartujano y Santo Tomás de Villanueva y otros. La Virgen María no estuvo sujeta a corrupción de cuerpo. Esto es tradición unánime de la iglesia. San Andrés de Creta dice, como no se corrompió el útero de la que dio a luz, así ni la carne de la que murió. El parto eludió la corrupción y el sepulcro no admitió la extrema corrupción de la muerte. Y hace todo el sentido del mundo. Si fue preservada para nacer y poder también tener al niño, a Jesús, en su vientre, pues así también va a ser preservada para regresar a Dios. Santo Tomás de Villanueva, no es justo que sufra corrupción aquel cuerpo que no estuvo sujeto a ninguna concupiscencia. ¡Wow! Porque ella no pecó. Ella vivió una vida perfecta. ¿Cómo es posible, verdad? Que sufra corrupción. El punto es corrupción. Nosotros cuando morimos, nuestro cuerpo va a ser comido por los gusanos. Aunque sabemos por fe que vamos a resucitar en la última, en el último juicio, donde nuestra alma, si vamos para el cielo, se unirá al cuerpo y estará en el cielo. Sí, cuerpo y alma en el cielo. O si estamos, vamos para el infierno porque no hicimos las cosas bien, también se va a unir. Y no tan solo nuestra alma va a sufrir en el infierno por eternidad, sino también nuestros cuerpos. El Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, en la Constitución Munificentissimus Deus, escribió: la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Terminando el curso de su vida terrenal, terminando su vida, se terminó la vida. Cuando algo su vida se le termina, ¿qué es eso? Muerte, murió. O sea que la Iglesia siempre ha dicho esto, bien importante. Y no le quita a María nada, al contrario. María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y cumplen, y la cumplen. Nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha del Padre y donde está también la humilde esclava de Nazaret en las glorias celestial. Eso lo dijo Juan Pablo II el 15 de agosto de 1997. Así que eso es un poquito sobre lo de la muerte. Vamos otra vez aquí al final de estas revelaciones privadas. El sagrado cuerpo de María, Santísima, que había sido templo y sagrado de Dios vivo, quedó lleno de luz y resplandor, despidiendo de sí una admirable y nueva fragancia, mientras yacía rodeado de miles de ángeles de su custodia. El fulgor que irradiaba a la Virgen María era el Espíritu Santo. Fue una manifestación especial que mostraba la grandeza de la Madre de Dios. Los apóstoles y discípulos, entre lágrimas de dolor y júbilo por las maravillas que veían, quedaron como absortos por un tiempo y luego cantaron himnos y salmos en obsequio a su madre. No sabían qué hacer con ella, pues continuaba el fulgor y el aroma exquisito. La cubrieron con un manto, pero sin taparle el rostro, como era la costumbre con los demás muertos. Había una barrera luminosa que impedía que se acercaran, mucho menos tocarla. Para los apóstoles fue un momento de infusión del Espíritu Santo, pues se habían vuelto a sentir abandonados. Para todos los demás fue un acontecimiento grande de gracia. La luz radiante que despedía impedía ver el cuerpo de la Santísima Virgen. Pedro y Juan toman cada lado del manto sobre el cual estaba reclinada y levantan el cuerpo de María, dándose cuenta que era mucho más liviano de lo esperado. Así lo colocan en una especie de ataúd, era como una caja, el resplandor traspasaba la caja. Casi todo Jerusalén acompañó el cortejo fúnebre, tanto judíos como gentiles, para presenciar esta maravillosa novedad. Los apóstoles llevaban el sagrado cuerpo y tabernáculo de Dios partiendo hacia las afueras de la ciudad, al sepulcro preparado en Getsemaní. Este era el cortejo visible, pero además de este, había otro invisible de los cortesanos del cielo. Qué bonito, ¿verdad? Ver esta otra parte. ¿Verdad? Había otro cortejo del cielo. En primer lugar iban los miles de ángeles de la reina, continuando su música celestial que los apóstoles, discípulos y otros muchos podían escuchar. Música que continuó durante el tiempo de la procesión hasta que llegaron al sepulcro. Descendieron también de las alturas otros muchos millares de, o legiones de ángeles con los antiguos patriarcas, profetas, San Joaquín, Santa Ana, San José, Santa Isabel y el Bautista, con otros muchos santos que del cielo envió nuestro Salvador Jesucristo para que asistiesen a las exequias y entierros de su Beatísima Madre. Estoy leyendo revelaciones privadas de varios de los santos como Santa Brígida, también la Beata Catalina Emmerich y otros. Llegados al sitio donde estaba preparado el privilegiado sepulcro de la Madre de Dios, los mismos dos apóstoles, Pedro y Juan, sacaron el liviano cuerpo del féretro y con la misma facilidad y reverencia lo colocaron en el sepulcro. Juan lloraba y Pedro también, no querían dejarla. Era dejar a aquella que los mantenía unidos al Señor. Era su madre. Cubrieron el cuerpo con el manto y cerraron el sepulcro con una losa, conforme a la costumbre de otros entierros. Los apóstoles, los discípulos y las santas mujeres oraban con mucho fervor, con mucha confianza, con mucho amor. Pero la Virgen Santísima ya no estaba allí, estaba con Jesús, ya que inmediatamente después de la adormición, nuestro Redentor Jesús, esto fue lo que les estaba hablando ahorita, tomó el alma purísima de su madre para presentarla al Eterno Padre, a quien le habló así en presencia de todos los bienaventurados. Eterno Padre mío, mi amantísima madre, vuestra hija, esposa, querida y regalada del Espíritu Santo, viene a recibir la posesión eterna de la corona y gloria que para premio de sus méritos le tenemos preparada. Justo es que mi madre se le dé el premio como madre, y si en toda su vida y obra fue semejante a mí en lo grado posible a pura criatura, también lo ha de ser en la gloria y en el asiento en el trono de vuestra majestad. El Padre y el Espíritu Santo aprobaron este decreto por el cual el Hijo le pedía al Padre un sitio especial para su madre, al lado de la Santísima Trinidad, como madre y como reina, para que así como él había recibido de ella su humanidad, recibiera ella ahora él su gloria. El día tercero que el alma santísima de María gozaba de esta gloria, manifestó el Señor a los santos su voluntad divina de que ella volviese al mundo y resucitase su sagrado cuerpo, para que en su cuerpo y alma fuese otra vez levantada a la diestra de su Hijo Santísimo sin esperar a la general resurrección de los muertos. Y llegando al sepulcro, estando todos a la vista del cuerpo virginal de María, dijo el Señor a los santos estas palabras: mi madre fue concebida sin mácula de pecado, para que de su virginidad de sustancia purísima y sin mácula me vistiese de la humanidad en que vine al mundo y le redimí del pecado. Mi carne es carne suya, y ella cooperó conmigo en las obras de la redención. Y así debo resucitarla como yo resucité de los muertos, y que esto sea al mismo tiempo y a la misma hora, porque en todo quiero hacerla semejante a mí. Luego la purísima alma de la reina, con el imperio de Cristo, su Hijo amantísimo, entró en el virginal cuerpo y le reanimó y resucitó, dándole nueva vida inmortal y gloriosa, comunicándole los cuatro dotes de claridad, impasibilidad, agilidad y sutileza, correspondientes a la gloria del alma, de donde se derivan los cuerpos. Con estos dotes salió en alma y cuerpo del sepulcro María Santísima, extremadamente radiante, gloriosamente vestida y llena de una belleza indescriptible, sin que quedara removida ni levantada la piedra con que estaba cerrada la fosa. Desde el sepulcro comenzó una solemnísima procesión acompañada de celestial música hacia el cielo glorioso. Entraron en el cielo los santos y ángeles. En el último lugar iban Cristo nuestro Salvador a su diestra, la reina vestida de oro de variedad, como dice David. De pie a su derecha está la reina enjollada con oro de Ofir, y tan hermosa que fue la admiración de todos los cortesanos del cielo. Allí se oyeron aquellos elogios misteriosos que le dejó escrito Salomón: salid, hijas de Sion, a ver vuestra reina, a quien alaban las estrellas matutinas y festejan los hijos del Altísimo. ¿Quién es esta que sube del desierto como varilla de todos los perfumes aromáticos? ¿Quién es esta que se levanta como la aurora más hermosa que la luna, refulgente como el sol y terrible como escuadrones ordenados? ¿Quién es esta en quien el mismo Dios halló tanto agrado y complacencia sobre todas sus criaturas y la levanta sobre todas al trono de su incesable luz y majestad? ¡Oh maravilla nunca vista en estos cielos! ¡Oh novedad digna de la sabiduría infinita! Con esta gloria llegó María Santísima en cuerpo y alma al trono de la Beatísima Trinidad, y las tres divinas personas la recibieron con un abrazo indesolible. El Eterno Padre le dijo: asciende más alto que todas las criaturas electa mía, hija mía y paloma mía. El Verbo humanado dijo: madre mía, de quien recibí el ser humano y el retorno de mis obras con tu perfecta imitación, recibe ahora el premio de mi mano que tienes merecido. El Espíritu Santo dijo: esposa mía, amantísima, entra en el gozo eterno que corresponde a tu fidelísimo amor y goza sin cuidados que ya pasó el invierno del padecer y llegaste a la posesión eterna de vuestros abrazos. Allí quedó absorta María Santísima entre las divinas personas, y como anegada en aquel océano interminable y en el abismo de la divinidad, los santos, llenos de admiración, se llenaron de nuevo gozo accidental. Era una gran fiesta en el cielo. Mientras tanto, aquí abajo, al lado del sepulcro, Pedro y Juan perseveraban junto con otros en la oración, no sin lágrimas en los ojos. Al día tercero reconocieron que la música celestial había cesado, e inspirados por el Espíritu Santo, coligieron que la Purísima Madre había sido resucitada y llevada en cuerpo y alma al cielo como su hijo amadísimo. En la mañana de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo estaba Pedro y Juan decidiendo si abrir o no el sepulcro. Llegó Tomás de Oriente en esa hora. Al informársele que ya María Santísima había dejado el mundo de los vivos, Tomás, en medio de grandes llantos, suplicaba que le enseñaran por última vez a la madre de su Señor. Voy a pausar aquí. Santo Tomás, para los que recuerdan el relato de la Biblia, vuelvo a lo mismo, esto es revelación privada, Pero en la Biblia Santo Tomás no estaba cuando Jesús resucitado se presenta. Y él es el que, ¿verdad?, hace el cuestionamiento. Hasta que yo no vea el costado, ponga mi mano, hasta que no coloque mis dedos en la llaga, ¿verdad?, no voy a creer. Pues lo mismo sucede aquí. Él llega tarde, no estuvo cuando la Virgen María se despide, cuando muere, y él quiere verla por última vez. ¿Verdad? Santo Tomás siempre tarde. Tomás, en medio de grandes llantos, suplicaba que le enseñaran por última vez a la madre de su Señor. Pedro y Juan, con gran veneración, procedieron a retirar la piedra. Entraron. No estaba ya en el sepulcro, solo quedaron el manto y la túnica. Juan salió a anunciar a todos que la madre se había ido con su hijo. Mientras cantaban himnos de alabanza al Señor y a su Santísima Madre, después de haber repuesto la losa del sepulcro en su sitio, apareció un ángel que les dijo: vuestra reina y nuestra, ya vive en alma y cuerpo en el cielo, y reina en él para siempre con Cristo. Ella me envía para que os confirme en esta verdad y os diga de su parte que os encomienda de nuevo la iglesia y conversión de las almas, dilatación del evangelio, a cuyo ministerio quiere que volváis luego, como lo tenéis encargado, que desde su gloria cuidará de vosotros. Allá en el cielo glorioso, mientras la Santísima Virgen María se encontraba postrada en profunda reverencia ante la Santísima Trinidad y absorta en el abismo de la divinidad, las tres divinas personas pronuncian el decreto de la coronación de la Madre de Dios, y María, la más humilde de las criaturas, considerábase inmerecedora de semejante reconocimiento. La persona del Padre Eterno, hablando con los ángeles y santos, dijo: nuestra hija María fue escogida y poseída de nuestra voluntad eterna, la primera entre todas las criaturas para nuestras delicias, y nunca degeneró del título y ser de hija que le dimos de nuestra mente divina, y tiene derecho a nuestro reino, de quien ha de ser reconocida y coronada por legítima señora y singular reina. El Verbo humanado dijo: a mí, madre verdadera y natural, le pertenecen todas las criaturas que por mí fueron redimidas, y de todo lo que yo soy rey, ha de ser ella legítima y suprema reina. El Espíritu Santo dijo: por el título de esposa mía, única y escogida, al que con fidelidad correspondido se le debe también la corona de reina por la eternidad. Dicho esto, la Santísima Trinidad solemnemente colocó sobre la cabeza inclinada de María una esplendorosa y grandiosa corona de múltiples y brillantes colores que representan las gracias que recibimos a través de ella por voluntad de Dios. Voy a pausar aquí. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, aparece una gran mujer con una corona, ¿verdad?, de estrellas en la cabeza. Eso es lo que me recuerda revelación privada. Así el Padre le entrega a todas las criaturas y todo lo creado por él. El Hijo le entrega a todas las almas por él redimidas, y el Espíritu Santo todas las gracias que él desea derramar sobre la humanidad, porque todas nuestras cosas son tuyas, como tú siempre fuiste nuestra. El Padre Eterno anuncia a los ángeles y santos, en medio de esas fiestas celestial, que sería ella quien derramaría todas las gracias sobre el mundo, que nada de lo que ella pidiera le sería negado a quien era reina de cielo y tierra. ¡Wow! Bendito sea Dios. Sé que es mucha información, pero de verdad que vale la pena. Y pues ese es el misterio que celebramos hoy. Es una primicia de lo que nos espera. Y al igual que María Santísima siguió el camino de Cristo, secuela Christi, perfectamente, tú y yo estamos llamados a hacer exactamente lo mismo, ser verdaderos discípulos de Cristo. Ella fue la primera, siendo reina y madre, en seguir a su Hijo perfectamente. Y ahora ella intercede por ti, por mi, desde el cielo, y puede interceder si le pedimos la ayuda que necesitamos. No seamos soberbios. Sí podemos hablarle directamente a Jesús y debemos hacerlo, pero no seamos soberbios. Muchas veces, además de hablarle directamente al juez, además de hablarle directamente a quien queramos hablarle, al amigo, al padre, al conocido, a veces también, muchas veces, requerimos el testimonio de otros, el apoyo de otros para poder llevar eso que queremos llevar y para darnos cuenta si realmente es lo que el Señor quiere. Porque ustedes no saben cuántas veces yo le pido al Señor algo. Voy y me dirijo a su madre y su madre me deja saber que tal vez lo que yo estoy pidiendo no es el plan de Dios. Entonces me doy cuenta de eso, regreso a donde Cristo, y entre los tres sabemos poco a poco qué es lo que el Señor quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que la Santísima Virgen María, sin ella no se puede, es imposible. Nunca se olviden de eso. Yo los invito, bueno, les ¿cómo? Los felicito, les quiero dar las felicitaciones por el día de hoy, que tengan un feliz día o que hayan tenido un feliz día de la Asunción y que entiendan qué es lo que significa este misterio, que en algunos países sigue siendo un día feriado y a veces la gente ni a la iglesia va, que sea un día de verdad de recogimiento y de entender estos grandes misterios, de que si corremos la carrera y llegamos a la meta, vamos a recibir esa corona prometida que también San Pablo hablaba en las Sagradas Escrituras. Bueno, yo los invito a suscribirse aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe, también a Perspectiva Católica con Luis Román, que es nuestro segundo canal. Tenemos dos canales en YouTube y en Facebook estamos en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Suscríbanse por allá también, denle me gusta. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, búsquenos por todos esos medios, síganme. Y estamos también en Telegram para que no se pierdan nada. Y también yo coloco distintos contenidos en esos lugares también. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.